Muy buenos días, maestro. Como siempre, un placer, un gusto saludarle esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Buenos días, Gris. Les saludo con gusto a usted y a Víctor y, por supuesto, a toda su audiencia.
Muchas gracias. Pues cuéntenos cómo se perfilan estas inconformidades, de qué van las quejas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y, pues sí, sobre todo para este tipo de grupos y otros más, qué implicaciones tiene la nueva reforma, qué va a pasar.
Bueno, en principio lo que en mi opinión se perfila es acudir a las instancias internacionales. Estamos hablando concretamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar algún reclamo por violaciones a los derechos humanos, en principio de los trabajadores y por supuesto también de quienes habitamos el país. Me supongo, porque no conozco, no está orientada la intención de demandar al Estado mexicano ante estas instancias, es la violación a los derechos y por supuesto también a la vulneración que deja de los habitantes para poder acudir a instancias locales judiciales de manera independiente.
Sí, dice Morena que con toda la fuerza que tiene en el Congreso de la Unión y en el Senado, pues técnicamente no habría manera de que se pueda frenar la reforma, por lo más que quiera hacer la Corte, los trabajadores, inclusive con sus recursos legales. ¿Esto es cierto? ¿Puede no detenerse ya de ninguna manera la reforma? Es decir, ¿sería un poder absoluto?
En principio, recordemos que las instancias internacionales no funcionan como si funciona el Poder Judicial Federal aquí en México, a través de suspensiones. Una vez que se presenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta es la instancia que incluso posteriormente va a ser el camino para llegar a la Corte, pues tiene que pasar el tiempo, porque se tendrá que verificar que se hayan agotado las instancias internas, que evidentemente aquí no van a existir, por lo que acabo de comentar. Esto no lo veo yo en el corto plazo. Es probable, sí, que podemos tener una resolución como ya ha existido en el ámbito interamericano, que incluso obligue al país a reformar su constitución, como ocurrió con el caso de la última tentación de Cristo contra el Estado chileno, que obligó a sacar de su constitución una norma que era violatoria de derechos humanos. Esto sí puede ocurrir, por supuesto que sí. México tiene suscritos tratados internacionales en materia de derechos humanos que lo obliga a respetar los derechos de sus habitantes. De manera que eventualmente esto podría pasar. Sin embargo, insisto, no es en el corto plazo.
Uh-huh. Sí, es lo que yo quería saber, si son vinculantes, como es en este caso chileno, por ejemplo, y efectivamente qué consecuencias pudiera tener, porque técnicamente los estados se asumen independientes y soberanos, pero cuando llegan estas resoluciones sí debe haber una consecuencia, ¿no?
Efectivamente, en la primera parte, lo que corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es vinculante, es como ocurre con las comisiones públicas de derechos humanos de México, son recomendaciones lo que ellos emiten. Sin embargo, tienen un peso fuerte, un peso moral en el ámbito internacional que debería ser atendido. Sin embargo, sabemos que no es hasta que no pasa, sino hasta que no pasa la Corte, cuando entonces sí se convierte en un caso contencioso y sus resoluciones son vinculantes, por lo tanto los estados están obligados a cumplirlas.
Ajá. Ahora bien, una vez que ya ha sido señalado o cualquier estado del mundo en una circunstancia de estas características, ¿sí llega a afectar sus relaciones comerciales o digamos diplomáticas con otras naciones que sí se asumen como parte del mundo democrático, ¿no? Y libre?
Por supuesto, de hecho las grandes organizaciones internacionales que tienen intereses en todo el mundo recurren a los estándares o los puntos de vista de instituciones como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, incluso los organismos que dependen de la ONU para tomar el pulso de cómo está en materia de derechos humanos el país en particular. Y bueno, evidentemente una mala nota en materia de protección y respeto de los derechos humanos, pues evidentemente va a ser tomado con mucho recelo por parte de inversionistas, y no solo inversionistas, sino en el mundo de las relaciones internacionales.
Claro, antes de llegar a estas instancias, ¿qué tiene que pasar en México para que se agote los procesos internos, como por ejemplo llegar a la Suprema Corte? ¿Cuál es el paso a paso?
Pues en principio todo lo que tiene que ver, lo que está haciendo ya, la presentación de demandas de amparo, que seguramente van a agotarse, y de acuerdo a los tiempos que están estableciéndose para la implementación de la reforma, pues evidentemente quien le va a tocar conocer de esos amparos o de las demandas que están registradas en materia de amparo, va a ser a la nueva corte que se integra. Y pues de manera muy pesimista podemos decir que seguramente se van a batear, como se dice en el argot de litigio, ¿no? Y esto implicará pues evidentemente que no prosperen, y entonces sí, agotar las instancias, que puede tomar quizá un año, quizá menos, es muy difícil establecer con puntualidad temporalidad, insisto, y más por el cambio que se avecina. El cambio, la nueva instalación de jueces, magistrados y ministros generará un letargo judicial, que justamente es una de las cosas que están reclamándose tendrán que reclamar dentro de las demandas a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana.
Bien, pues agradecemos mucho, Carlos Mercado, que sigues esta orientación y este tratamiento del tema para darle luz y seguimiento a esta reforma del Poder Judicial, con otras implicaciones que están por venir y que tenemos que estar muy atentos a ellas. Muchas gracias, muy amable.
Con todo gusto, Víctor, Luis, a sus órdenes, como siempre.
Hasta luego. Es Carlos Mercado Casillas, especialista en seguridad y derechos humanos, hablándonos hoy de las implicaciones de la reforma judicial.